Duré unos 2 años ganando medallas, preparándome para Juegos Nacionales. Ya iba a distritales, ya iba a nacionales. En ese tiempo me pude fortalecer tanto que pude ir a un clasificatorio en Francia. Entonces viajamos a Francia con el club. Allá en ese clasificatorio, mi mejor prueba fue la de 50 apnea, que quedé de sexto, si mal no recuerdo. Pero tuve la oportunidad de la semana anterior entrenarme con las personas de Francia. Entonces, es dedícate y las cosas comienzan a llegar.
Hola, mi nombre es Luisa Vanegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como ¿de qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace 4 años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos a Qué Buena Cosa. Hoy tengo la gran felicidad de traerles una entrevista con mi amigo José Chaquea. A José lo conozco hace muchos años y sé que es un gran profesional, un gran esposo y un gran padre. Esta entrevista me hizo inmensamente feliz y sé que les va a aportar muchísimo. ¡Que la disfruten! Hola José, bienvenido, qué buena cosa. Me encanta tener a un amigo mío tan cercano como tú acá en el podcast por primera vez.
Hola Lu, ¿cómo estás? Sí, aquí como entrando en tu vida de podcast para ver cómo nos va y ojalá que sea bueno para las personas que lo escuchen.
Así va a ser todo esta temporada que tiene que ver con ejercicio y con deportes. Sé que mis oyentes la van a amar. Además que estoy trayendo todo el tiempo cosas nuevas que la gente no conoce y el deporte que tú practicaste por mucho tiempo y que todavía sigues practicando es raro para la mayoría de personas. Entonces, esa es la idea, que nos cuentes un poco tu historia, de qué se trata el deporte que practicas y como qué logros tuviste durante esa carrera tan bonita que hiciste. Entonces, somos todos oídos de esa historia tuya.
Listo, vale. Pues bueno, el nombre como tal de del deporte se llama natación subacuática. Digamos que la principal diferencia entre una natación normal y una natación subacuática es que tú utilizas aletas. Entonces, esa es como la principal diferencia. Y tenemos como dos grandes áreas en la natación subacuática. La primera es la que la gente normalmente conoce, que es todo lo que es apnea. Entonces son las personas que duran mucho tiempo debajo del agua, las personas que les gusta bajar muchos metros en el mar o en el océano y hacer pues, todo ese tipo de actividades. Y la otra, o el otro gran área que hay, es cuando ya utilizas las aletas para hacer velocidad en piscina. Esa es la que yo practico. Ya no tan juicioso como antes, pues por temas laborales, pero la verdad sí me apasiona mucho ese tipo de natación. Para esa natación yo trabajé y me esforcé mucho para poder desempeñarme de una manera notoria en lo que es monoaleta. ¿Qué significa monoaleta? Y la forma más común para que todo el mundo lo entienda es tal cual la sirenita ahorita que está de moda y que va a salir la película. Es eso, tú tienes los pies unidos, tienes una aleta muy grande que te une los pies y haces un movimiento tipo de delfín para poder nadar. Y esa pues tiene las mismas pruebas que tú ves en natación clásica, pero digamos que yo me especialicé en lo que son 50 y 100 metros nomás. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la velocidad y esas pruebas son las más rápidas que tiene natación. Entonces te puedo poner el ejemplo, por ejemplo, de 50 metros apnea, donde el mejor registro que hay es de 13.85 segundos. Y si tú comparas eso, por ejemplo, con lo que puede hacer un nadador de natación clásica, pongamos un Michael Phelps, que todo el mundo lo conoce, está más o menos en 18 segundos. Entonces, para que tú puedas ver la diferencia de ponerse una aleta o nadar simplemente con tu cuerpo. Entonces, por eso me gustó mucho ese tipo de natación y fue lo que comencé a realizar. Comencé un poco tarde, comencé más o menos a los 18, 19 años. Pero esto es debido a que pues, tuve un cambio de ciudad. Pues yo soy de Cali y terminamos en Bogotá por temas laborales de mis papás. Y aquí pues ya comencé a hacer natación subacuática. Comencé suavecito, como un hobby, como algo de, ay, no tan chévere. Tengo amigos aparte de la universidad, aparte del colegio. Entonces era algo que
Pero me
intenté.
surge ahí la duda, José, y qué pena interrumpirte. ¿Cómo llegaste? O sea, llegaste a Bogotá y ¿quién te introdujo a este mundo? Porque para mí es totalmente desconocido.
En realidad, ¿cómo llegué? Los mejores nadadores a nivel mundial de natación subacuática están en el Valle del Cauca. Entonces, es raro en Bogotá, pero es un deporte muy famoso en Cali. Mira, te pongo el ejemplo, por ejemplo, lo que te decía ahorita, el récord mundial es 13.85 segundos, que lo tiene un ruso, pero aquí tenemos un caleño que se llama Mauricio. Y su récord es 13.86. Entonces son muy buenos, son, digamos que no,
Claro.
sí, no se conoce tanto porque participas en Juegos Mundiales y no en Juegos Olímpicos. Le pasa algo similar al patinaje. Somos muy fuertes en ese deporte, pero pues lastimosamente no lo tenemos en Olímpicos, entonces no hay un apoyo como tal tan grande de las federaciones aquí en Colombia. Pero es por eso, porque en Cali
Total, a
hay
mí me
personas muy
pasa igual con
buenas.
el squash. Me pasa igual con el squash que no es olímpico. Entonces, el tenis sí, entonces se ve la diferencia abismal entre el tenis y el squash,
Sí,
total.
es súper abismal. Mientras uno recibe en casas, becas y todo, los otros simplemente la medallita.
La medallita que ni siquiera es de oro. Bueno,
Pero
entonces
bueno.
vos naciste en Cali y llegaste a Bogotá a buscar quién te entrenaba acá en Bogotá.
Sí, llegué acá a buscar. En realidad me fue muy bien. Encontré una persona, Saúl Pérez. Él trabaja todavía en el IDRE, que es el Instituto de Recreación y Deporte en Bogotá. Y la verdad me abrió mucho las puertas. Me abrió. Él fue la persona que me indujo a todo este deporte y pues la verdad le debo todo lo que conseguía a Saúl en realidad. Comencé, recuerdo mucho que a mí siempre me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces hacía fútbol, hacía natación. Hacía bicicleta, iba al gimnasio. Entonces al comienzo era como, no, eso vamos 2 días a la semana nada y ya. Así comencé, pues participaba así mucho en los distritales, que esos son competencias a nivel solo Bogotá. Y pues sí, era más que todo para conocer amigos y ya. No era nada serio, no tenía mucha competencia, digamos, con el club que estaba, que el club de Saúl Pérez se llamaba Nado Sub. Pero de un momento a otro entró un grupo bastante fuerte, entraron dos personas, Kevin y Andrés, me acuerdo mucho de ellos, y ya me llegó competencia. Entonces ya ese querer ser más y ese querer competir con los demás es lo que hizo que ya dejara de ir 2 días y ya comenzara a ir de martes a domingo a natación. ¿Qué es lo primero y qué es lo más importante que yo puedo tener de esto? Y es que me enseñó la disciplina, porque yo me levantaba a las 4 de la mañana para llegar al complejo acuático y estar metido en la piscina a las 5 de la mañana. Al comienzo era de 5 a 7 de la mañana, y era de martes a domingo. Entonces era un sacrificio bastante grande, pero pues valió mucho la pena en realidad.
Wow, y en ese momento estabas estudiando en la universidad.
Estaba estudiando en la universidad, Entonces, pues tenía la facilidad de comienzo clases a las 8:30 y listo. Era más fácil.
Total, pero imagínate que muchas de las historias que conozco de personas que son deportistas en el colegio, cuando llegan a la universidad, la carga de la universidad es tan alta que dejan su deporte a un lado. Y me llama mucho la atención de tu historia que tú comenzaste en la universidad, a diferencia de estas personas. Y claro, esa disciplina de la que hablas es importantísima y me parece como que es muy valioso que hayas empezado a esa edad, en ese momento en el que todo el mundo estás como, quiero ir de rumba o la universidad es muy dura y no le sacan tiempo al deporte.
Sí, yo creo que lo más importante es que si a uno le gusta, busca el espacio para hacerlo. Entonces, eso fue lo primero. Si no lo puede hacer de, no sé, un horario normal, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pues entonces me levanto a las 4 de la mañana y hago que mi día sea más largo. Entonces, esa es la clave. Yo sé que si en algún momento hubiera pensado en tener la clase bonita de natación de las 8 de la mañana, donde uno durmió bien y todo, pues muy seguramente no hubiera conseguido lo que conseguí. Pues
Total.
disciplina, esfuerzo.
Una pregunta. ¿Cuánto tiempo duraste practicándolo así como relajado, tipo hobby? ¿Cuánto tiempo duraste antes de ponerte ya en serio a entrenar?
Yo creería que por ahí 1 año y medio, 2 años duré relajado, donde simplemente iba a campeonatos chiquitos y no hacía nada más.
Total. Y me surgió otra pregunta súper rápida antes de que se me olvide. Tú, cuando dices subacuático, es que vas por debajo del agua. Entonces, ¿no respiras mientras estás haciendo la carrera?
Tenemos las dos. Hay una que es exactamente no respiras. Simplemente vas debajo del agua, una piscina, y llegas al otro lado. Y hay otra que tienes un snorkel que, a diferencia del snorkel que todo el mundo conoce que es de lado, este es frontal. Y ese es lo único que tú puedes tener por fuera del agua.
Okay,
Así a
entiendo.
las dos.
Perfecto, listo. Continúa con tu historia. Perdón las interrupciones, pero
Ana, tranquila.
quiero entender bien.
Después de que me llegó la competencia, pues lo más importante de eso es que ya al haber más gente en el club ya podíamos hacer relevos, que los relevos, tú le preguntas a cualquier persona que nade, sea clásica o sea subacuática, es la mejor competencia que hay porque estás con tus amigos compitiendo y dependes uno del otro para poder sacar un buen resultado. Entonces eso motivó mucho y recuerdo que hicieron una clasificatoria al mundial en Cartagena. Eso fue en enero de hace mucho tiempo, no recuerdo el año.
Pero esa clasificatoria fue ¿cuánto tiempo después de que te pusiste serio con el tema?
Más o menos un año después. Y pues lo más curioso es que llegamos, fuimos a Cartagena. Me levanté para las pruebas y Saúl me dice, bueno, usted va a nadar 100 inmersión. Entonces, ¿qué es 100 inmersión? 100 inmersión es, no solo vas debajo del agua, sino que tienes que llevar un tanque que te da el aire para que puedas respirar. Tienes que ir y volver. Entonces, era algo que yo nunca había hecho. Haz de cuenta el tanque de buceo, pero es un tanque de por ahí unos 20 centímetros. Es súper chiquito y no lo llevas atrás, sino que lo llevas en las manos. Entonces, pues ya vine a Cartagena, pues hagamos eso.
Wow, qué arriesgado tu entrenador.
Sí. Y bueno, me puse a nadar 100 inmersión ese día, asustadísimo porque nunca le había hecho, no sabía cómo respirar con ese tanque. Y bueno, salí. Y terminé y gané una medalla de plata en esa prueba.
Wow, muy
Y
chévere.
yo nunca la había hecho, no sabía qué había pasado, mejor dicho. Lo primero fue tener ese feedback con mi entrenador. Y pues los entrenadores ven lo que uno no ve. Y él veía que yo era fuerte para hacer ese tipo de pruebas con tanque y pues dio buenos resultados. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues ahí fue ese chip que uno necesita como para dedicarse verdaderamente a un deporte. Y Y lo primero que hice fue eso. Dije, bueno, Saúl, ya sé que puedo dar y que puedo ganar medallas con esto. ¿Qué es lo que debo hacer para mejorar? Y lo primero que me dijo es, lo primero que usted tiene que hacer es, deje de hacer otros deportes. ¿Cómo así? ¿No cree que entre más hace, es mejor?
Claro,
Pero
no,
ya
no
cuando...
tienes que enfocarte. O sea, él te dijo acá,
Exacto.
tiene el foco. Y me imagino que para ti fue súper incómodo porque fue como, no, no puedo enfocarme solo en una cosa.
Claro. Sí, claro, y ahí me tocó retirar el fútbol de la universidad, los partiditos con los amigos del domingo, todo ese poco de actividades. Y lo que hice fue, paralelo a lo que era natación, me puso a hacer gimnasio para ganar mucha fuerza en las piernas. Entonces ahí me metí a un gimnasio especializado, no es un gimnasio normal, sino es el, se llama Voitex Sport Medicine. Y ese gimnasio tiene como dos principales core. El primero es rehabilitar a las personas que tienen una lesión grave. Y el segundo es ayudarle a deportistas de alto rendimiento para que puedan mejorar todos sus tiempos. Entonces yo me metí pues por la segunda parte y comencé a hacer todo ese fortalecimiento pues de toda la espalda y de todas las piernas, que es lo que más... Digamos que lo que más uno necesita para hacer ese tipo de natación. Hice, eso pasó en la medalla, fue en enero. Estuve desde marzo hasta septiembre aprendiendo a hacer ejercicio, que en realidad uno piensa que sabe, pero no. Aprendí a hacer ejercicio y desde ese septiembre en adelante... Torneo que iba, torneo que ganaba medalla. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es eso. Si en verdad quiere realizar un deporte, tiene que enfocarse 100% porque el mismo límite se lo está colocando uno. Entonces...
Me encanta. ¿Y cuánto tiempo duraste así ganando esas medallas, entrenando? ¿Cuántos años duraste en ese práctico?
Duré... unos 2 años ganando medallas, preparándome para Juegos Nacionales, ya iba a distritales, ya iba a nacionales. En ese tiempo me pude fortalecer tanto que pude ir a un clasificatorio en Francia. Entonces viajamos a Francia pues con el club. Allá en ese clasificatorio, mi mejor prueba fue la de 50 apnea, que quedé de sexto, si mal no recuerdo. Pero tuve la oportunidad de la semana anterior entrenarme con las personas de Francia. Entonces, es dedícate y las cosas comienzan a llegar.
Qué bonito, qué honor poder entrenar con las personas de Francia. Yo creo que para ti fue un logro muy grande. Me encanta.
Sí, claro. Y ahí estaba flaquito. Después de eso, lo que pasó es que pues ya salí de la universidad, comencé a trabajar y lo primero que pasó, pues seguí preparándome y todo, pero tuve un traslado de ciudad a Cartagena. En Cartagena no existía la natación subacuática. Entonces,
No, ¿qué hiciste?
en realidad lo que pasó ahí es que busqué a una persona para que me diera como todas las posibilidades de poder entrenar, pero yo solo. Entonces ahí lo que pasó es que, pues primero, las condiciones de la piscina en ese momento de Cartagena no eran las adecuadas, era una piscina que yo creo que el mes mantenía cerrada 15 a 20 días, era increíble. Pero pues los otros 15 días o 10 días trataba de ir a nadar a las 5 de la mañana, totalmente solo, y lo que hacía era que le pedía la rutina a Saúl para poderme preparar. Pero ¿qué pasó? Cuando yo ya estaba solo allá, se vio el interés de las personas en Cartagena de crear natación subacuática. Y lo que pasó es que pudieron crear natación subacuática, pudieron alcanzar a entrar a los Juegos Nacionales, y como entraron a Juegos Nacionales, yo fui en representación de Bolívar a los Juegos Nacionales.
¡Ay, entonces, no! ¡Qué no. Es tan hermoso! ¡Me encanta! ¡No puedo creer que seamos tan amigos! ¡Yo no supiera esto tan bonito que lo hubieras hecho! ¡Me encanta! ¡Te felicito!
Entonces, gracias, Lu. Entonces, fue bonito también eso, porque él estaba tan dedicado a lo que quería hacer, que como que motivé a un departamento a sacar natación subacuática, y me acuerdo que esos Juegos Nacionales éramos, te puedo decir que dos personas que nadábamos, y de resto eran puras personas que no sabían que era natación subacuática todavía. Entonces fue chévere, fuimos a esos Juegos Nacionales, fue en el 2019, si mal no recuerdo, que fueron los últimos Juegos Nacionales que hubo. Fui por Bolívar, representé a Bolívar en ese momento, y luego me volví nuevamente a Bogotá. Ahí, pues ya acá en Bogotá, ya Saúl no era entrenador, ya se había dedicado a otros temas en el IDRD, y entré a otro club diferente, con William Peña, que William Peña es el presidente de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas. Y comencé a entrenar con él otra vez como a manera, digamos, más suavecita, porque llegó la pandemia. Entonces, la pandemia frenó absolutamente todo. Las piscinas son las que más sufrieron, yo creo, las piscinas y los cines son las que más sufrieron con la pandemia, porque
se fue clausurado total. Las dos cosas que más amas, las piscinas y los cines. Como no te enloqueciste.
Entonces, ¿cuál fue la clave de no enloquecerme? Comenzar a hacer otros deportes. Pero sí pasa eso. Entonces, digamos que lo que me dejó la pandemia para natación es que en un comienzo pensé que había cerrado el ciclo, porque cuando tú haces mucho deporte y dejas de hacer de repente, lo primero que pasa es que te llegan todos los dolores que nunca sabías que tenías. Entonces, el principal dolor que uno le da en natación subacuática es la espalda. Yo estuve con un dolor en la espalda, yo creo que por unos 6 meses. Fui a como 10 médicos, yo creo, y al final solo un médico dedicado al deporte fue el doctor Leonardo. Es demasiado bueno él en realidad, y fue el único que me pudo quitar el dolor de espalda. Y me acuerdo mucho que me dijo tal cual eso, es que las personas que hacemos mucho deporte no podemos parar de hacer deporte, porque si no, todas las lesiones te van a llegar inmediatamente. Entonces yo le hice una cara como que, Esteban, ¿qué está hablando de? Pero bien juicioso, le hice caso, fui a la cita y volví a nadar ya otra vez en serio. Y efectivamente se fueron todos los dolores, todo mejoró. En un momento pensé que no iba a poder hacer otra vez monoaleta, pero me aventuré nuevamente eso fue en el 2022, el año pasado. Me aventuré nuevamente a coger la monoaleta, a volver a nadar. Y pues ya pasé de ser, digamos, que un nadador profesional a un nadador más dedicado a verlo como un deporte profesional, no como un hobby, pero ya no a nivel, digamos, ya no a nivel nacional o a nivel senior, pues, que te puede dar alguna cabida en el deporte, sino que ya me metí a un nivel máster. Que un nivel máster es que después de los 30 años hacen como quinquenios, o sea, de 30 a 35, de 35 a 40, y se compiten, son en esos rangos de edad. Entonces, el año pasado hubo un mundial máster en Cali, donde necesitaban completar el relevo. Yo ahí pues comencé a nadar, pero todavía no era tan dedicado así como para yo decir voy a ir a un Mundial Master. Pero me dijeron que participara para poder completar el relevo. Ese relevo fue mixto, eran dos mujeres y dos hombres. Y yo dije, bueno, pues vamos, igual es en Cali, yo soy de Cali, pues por lo menos veo a mi familia.
Por
Y lo
mal que me
curioso, sí. Y bueno, entonces llegó la primera, me metía, fueron ocho pruebas, me metía ocho pruebas. Me metí a la primera prueba, me puse el traje de natación especial, pues que es un traje, pues, digamos, como una licra, es totalmente pegado. Y pa, se me rompió. Entonces faltaban como 10 minutos para la prueba, ta, roto el traje. Y pues,
No, ¿qué hace?
roto ya no se puede. Entonces me fui, le dije que me esperaran, me quité el traje especial de natación, me puse una pantaloneta de baño normal. Y bueno, ahorita sí vamos a competir. Después, hay dos tipos de gafas, las gafas que todo el mundo conoce que son las de gaitas y las gafas grandes, que son las que a mí siempre me han gustado para nadar. No tenía las gafas grandes porque no estaba a mi 100%, sino que tenía las gafas chiquitas. Y cuando tú tienes gafas chiquitas, pues utilizan la nariguera, pues por la velocidad es más probable que se te entre el agua. Te llegué, me subí al taco, salí, se me cayó la nariguera. Y dije, no,
No,
pues aquí ya me
todo
pasó de
lo que
todo.
quería salir mal, Dios mío.
Y llegué, y bueno, pues terminó la prueba, pues, y quedé como con esa frustración de yo no soy así, yo puedo dar más. De lo primero que hice fue salir, me compré mis gafas, me puse el otro traje ya para la siguiente prueba. Y ahí ya me concentré. Entonces, el primer error que cometí es eso. O sea, si yo ya me comprometí con una prueba, pues la tengo que hacer bien. Y después de eso, cuando ya me comprometí, cuando ya comencé a hacer las cosas bien, pues ya los resultados se dieron nuevamente. Entonces, para ese mundial, que fue el año pasado, gané seis medallas de plata y una de bronce.
Felicitaciones, José. Qué chévere.
Entonces ahí, moraleja es, si te metes a algo, tienes que darlo todo y seguramente si das todo, los resultados van a llegar.
Me
Entonces
encanta.
eso fue.
Y los deportes, la mentalidad es súper importante, ya que tocas ese tema del poder de la mente. ¿Cómo has acompañado tú ese tema, aparte de hacer el deporte? ¿Qué utilizas? ¿Qué herramientas utilizas como para enfocarte? No sé si haces meditación o haces terapia o tu coach, ¿cómo te podía dirigir para que la parte mental te ayudara a cumplir todos esos objetivos tan bonitos que en serio te felicito que has cumplido durante toda tu carrera de nadador subacuático profesional?
Yo creo que lo más importante y lo que yo más valoro es la disciplina. Ese es como el punto o la raíz para que todo se dé. Y lo segundo que yo siempre me pongo como algo que tengo que hacer en el día a día es, primero, la disciplina. Segundo, tengo que hacer algún deporte. Y tercero, la competencia es conmigo mismo, no con los demás. Las medallas son súper chéveres. Uno subirse a un taco, sea de primero, segundo, tercero, es buenísimo, pero en realidad la competencia es uno mismo. Entonces, lo primero que me enseñó Saúl fue eso. Si tú ya te demoraste 20 segundos, pues ahorita demórate 19, después demórate 18. Y seguramente si tú te superas a ti mismo, se te comienzan a dar los resultados. Entonces, lo importante que yo hago es eso. Entonces, lo primero es, si mañana digo que me voy a levantar a las 4 de la mañana a hacer ejercicio, pues me levanto a las 4 de la mañana a hacer ejercicio. No puedo dejarlo de hacer porque, primero por salud y segundo porque uy, no, mejor mañana, ese es el que lo deja uno sin hacer nada. Y lo segundo, siempre llevo uno y hay veces hasta dos relojes en las muñecas por eso mismo, porque yo ya sé cuánto me demoro, ahorita necesito mejorar mi propio tiempo. Entonces, eso es lo más importante, no esperar como la competencia con otras personas, aunque lo que te comenté, mi chip fue que llegaran personas a decirme, le vamos a ganar. Pero después de eso fue ya la disciplina y saber que la competencia es conmigo mismo.
Me encanta esa respuesta, qué bonito. Qué lindo que seas el padrino de mi hijo. Tiene muy buen padrino. Voy a poner a mi hijo a escuchar este podcast apenas lo entiendo. Y que comparta mucho con esos ámbitos. Uno de mis mayores retos como mamá ha sido que tanto mis hijos como yo tengamos la cantidad y calidad de sueño que necesitamos para tener una vida sana y feliz. Desde que me asesoré de la Nana Coach, todo ha sido más fácil. No saben lo feliz que soy pasando noches de sueño completas. Por ser oyente de mi podcast, recibirás 5% de descuento en una consultoría personalizada con la Nana Coach, una empresa experta en hacer mentorías de sueño. Presenta el cupón numeral, qué buena cosa, la Nana Coach.
Y otra pregunta que me surge, José, es cómo tú empezaste tarde para un deportista a hacer deporte, como 18 años, 19 años, la mayoría empiezan 7, 8 años. Entonces quería saber por qué se dio ese cambio en tu vida, si está atado un poco con el propósito que tienes en tu vida, porque se ve mucha pasión hacia el deporte. Entonces, ¿por qué empezaste tan tarde y cómo qué fue lo que pasó ahí en tu vida?
Yo creo que empecé tarde porque quería hacer muchos deportes a la vez. Pues antes de yo hacer natación, jugaba en las inferiores del América, jugaba béisbol, era jardinero, estuve en la selección del colegio de voleibol. Entonces, creo que fue eso, lo que me ayudó. Para que me fuera bien en natación, fue lo que hice antes, pero muy seguramente si desde pequeño hubiera comenzado solo con un deporte, los resultados hubieran sido mejores.
Total, entonces desde muy chiquito empezaste a hacer deporte. ¿Desde qué edad comenzaste a hacer deporte?
No, yo creo que eso es casi que de nacimiento. Por ejemplo, mira que la historia más curiosa que hay de chiquitos es que mi papá no solo hacía baloncesto, le gustaba mucho baloncesto. Pero pues mi mamá era trabajando en el América. A mí me metieron a jugar en el América. Entonces, literal, a mi papá le tocó aprender fútbol porque yo todos los días quería jugar fútbol. Fuera en el colegio, fuera en el barrio, fuera entrenando, fuera cualquier cosa, siempre estaba jugando fútbol.
Qué chévere, qué bonito que haya sido un tema de familia. Y, pero sí, o sea, cuando dices que es desde nacimiento, es algo como que viene muy dentro de ti, como que tu alma tiene ahí algo conectado con hacer ejercicio, con mover el cuerpo, con la competencia, con todo lo que nos compartes y me encanta. Entonces, efectivamente, pues el ejercicio te hace feliz, ¿no? Es algo que siempre buscas. Siento que cuando no estás haciendo ejercicio te sientes como raro, como que no eres muy feliz, ¿cierto?
Sí, no, no me hallo.
Total, esa es la frase.
Hoy, por ejemplo, me levanté a las 4 de la mañana, hice bicicleta, hora y media, me fui a, por lo general salgo de aquí de mi casa, me voy hasta Patios, en La Calera, y me devuelvo. Eso sí, las piernas me duelen, pero quedo feliz todo el día.
Total, me encanta, muy chévere. Bueno, otra pregunta que te tengo es, ¿qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti si otras personas no estén de acuerdo con que la hagas? Este podcast se llama ¿Qué buena cosa? Porque así decimos cuando algo sale bien o algo nos va bien. Entonces, ¿qué haces de bueno que es bueno para ti y que otras personas se sienten como confrontadas?
Cuando uno viene de tierra caliente, por lo general es muy amigable y muy sociable, a diferencia de lo que puede pasar en clima frío. Entonces yo creo que la primera cosa que deben hacer es, sin importar quién sea la persona, siempre saludar, siempre darle los buenos días, siempre darle las buenas tardes o las buenas noches, Y eso a muchos les confronta y les choca porque no están acostumbrados, puede ser, no sé, pero a otros les da un impulso de energía. Entonces, cuando uno pregunta primero y se interesa por los demás, siempre va a tener una respuesta muchísimo mejor.
Qué chévere, me encanta esa respuesta. ¿Y qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir haciendo?
El deporte, en realidad. La María, mi esposa, hay veces es pues bastante cautelosa, pues porque primero irse todos los días a las 4 de la mañana no es como tan gratificante. Segundo, pues porque hay muchos peligros que pueden pasar. Pero ella siempre sabe que él, o siempre ha sabido que es lo que me apasiona y es lo que me gusta. Entonces, siempre me apoya, siempre le consulto. Por ejemplo, no sé, mañana quiero ir a montar bicicleta, ¿te parece bien? ¿Si te sirve el horario? Pero eso, ese impulso también me lo da ella. Entonces es muy importante eso también. Y ella sabe que cuando no hago deporte, va a ser un poco más cascarrabia yo en el día.
María Antonia estudió conmigo en la universidad y por eso tú y yo somos amigos, porque llevas mucho tiempo de relación con ella y se me hace una relación muy bonita, y por eso ustedes son los padrinos de mi hijo mayor. Entonces me encanta ese apoyo que siempre se han dado en muchos ámbitos y en muchas cosas, y creo que es algo que yo también les aliento y le aliento a María que te apoye, porque tú también la apoyas a ella, y en serio es muy bonito eso. Bueno, otra pregunta que siempre hago acá en el podcast, súper chévere, ¿cuál es tu primer recuerdo?
Lo estuve pensando y creo que mi primer recuerdo es, me imagino que fue un Halloween que está disfrazado del zorro. Yo me acuerdo que cuando chiquito y ahorita de grande siempre me han gustado como esas historias de superhéroes, y cada vez que estaba disfrazado de un superhéroe me emocionaba y me metía en el papel. Pero el zorro tuvo la característica que fue como, aunque no es un superhéroe así súper grande, si era como lo que había en ese momento de imagen de héroe, y estar disfrazado del zorro y tener una espada para mí era increíble.
Entonces, lo máximo, me encanta. Me encanta, además que como que el zorro es como un superhéroe más latino, no sé, como más cercano a nuestra realidad, y me encanta ese recuerdo tuyo. Tengo que ver una foto tuya del zorro.
Tenía bueno, hasta bigotico y todo del zorro.
Lo máximo. Bueno, creo que sé la respuesta a esta pregunta, pues sí. Al menos la artista, pero ¿cuál es tu canción favorita?
Ahí, no el artista, pero hay una canción que la ligué a mi vida, en realidad. Se llama Hoy Toca Ser Feliz, de Mago de Oz. Para que la escuches, es súper buena.
Lo máximo, yo amo ese grupo. He escuchado esa canción, pero amo ese grupo. ¿Y por qué es tu favorita y por qué la adaptaste a tu vida?
Porque pues digamos que aparte del deporte y todo eso, soy una persona que le gusta mucho escribir cosas tanto de felicidad como de tristeza. Entonces soy como muy enfocado, muy sentimental, y Hoy Toca Ser Feliz tiene esas dos facetas. Tiene la faceta de cuando tú estás feliz y tiene la faceta de cuando te dice, cuando tú estás mal, también puedes ser feliz. Entonces es súper bonita esa canción, es muy muy enfocada a la vida, y te da como esas pautas de decir, siempre eres feliz, pero si no lo estás, también puedes serlo. Entonces, súper bonita.
Lo máximo. Voy a escucharla, no la he escuchado, pero se ve muy bonita y se ve que es como una canción que nos puede ayudar cuando tengamos como un poco de existencialismo. Y bueno, ahora, para terminar, me gustaría que nos contaras cuál de todos los estilos de natación subacuática es el que más te gusta y cuál es el que mejor te va, o si es el mismo.
El que más me gusta es apnea, 50 apnea, y en el que mejor me va, pero nunca lo quise aceptar, Fueron las pruebas de 200 y 400 superficie. ¿Por qué? Porque es que 50 tú, listo, terminaste. 200 y 400 es ir, volver, ir, volver, ir, volver. Entonces, no me gustaba hacer esas pruebas, digamos, de media distancia porque son las que más duelen. Tú, por ejemplo, en natación, o eres de distancia corta o eres de distancia larga. Los que son buenos en media distancia, que son 200 y 400, son los mejores deportistas de ese tipo de natación. Porque es a lo rápido, pero no te cansa. Entonces, a mí me iba muy bien en la de 200, pero no, nunca me gusta hacer esa prueba.
Pero esa no es subacuática. Esa
Sí.
es.
Igual.
Sí, es subacuática. Ok. Súper. José, muchas gracias por enseñarnos todo lo que nos enseñaste sobre el deporte, sobre la disciplina y por transmitir esa pasión que en serio compartes con nosotros. Me ha dado muchas ganas de nadar. Mañana tengo clase de natación. Y no es nada cercano a lo que tú haces, pero comparto esa sensación de a veces decir como, uy, no ir a la piscina y bañarse y el tema y lo otro, pero cuando uno entra en el agua y está nadando es como, menos mal vine. Entonces, muchas gracias por toda tu honestidad y por todo lo que nos compartes y espero que esta entrevista inspire a muchas personas a probar deportes que aunque no sean muy reconocidos mundialmente, nos pueden llegar a hacer felices. Muchas gracias.
Listo. Listo, Lu, muchísimas gracias y cuando quieras ponerte una monaleta, acá tengo
Eso, que sea un
una.
plan en algún paseo me interesa
Allí
utilizarla.
vamos.
Saludos a María y Antonella, te quiero mucho, que estés muy
Dale,
bien.
Lu, chao.
Chao.